Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Y hemos sacado la serie de lo que dice el apóstol Pedro en la carta cuando habla de que aprendamos o tengamos cómo dar defensa de nuestra fe. Y el día de hoy vamos a ver los cuatro niveles de aquellos ante los cuales tenemos que tener defensa. Si recuerdan esto, vamos a ver si está bien con ustedes ahí donde leyó nuestro hermano Elías en la primera carta, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a desarrollar la temática ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Este año en Estados Unidos se encontraron como 4 o 5 espías dentro del ejército, en la parte militar. Algunos eran rusos y otros eran chinos. El año pasado, recuerdan los globos que volaron sobre el país y los tiraron el ejército porque según ellos estaba sacando fotografías de cómo estaba el sistema de defensa de Estados Unidos. Esto es algo que sucede muchísimo en todos lados. Cuando visitamos Cuba, por ejemplo, recuerdo que siempre hay un espía dentro de la iglesia, está al tanto de lo que predicas y de cuáles son tus intenciones dentro del país. Tiene que ver todo con el espía, porque los espías pueden de alguna u otra manera conocer y de esta manera pueden ayudar a pelear la guerra contra aquellos. Esta semana pasada que pasábamos por el canal de Suez, que es el canal más importante del Medio Oriente, por cuanto pasa todo el cargamento, pasa literalmente por ahí, por los barcos que parecen barcos buques para que vengan gigantes, y literalmente cuando pasas no te permiten sacar fotografía desde minutos antes hasta que después pasas. Un hermano que se le ocurrió y le agarraron su teléfono y le bajaron todas las fotografías, porque literalmente no se puede sacar fotografías de estos lugares por la seguridad que requiere el país. Entre más conozcas a tu enemigo, más lo puedes vencer, es la idea. Si sabes cómo pelear, más lo puedes vencer. Pues cuando hablamos acerca de la defensa, si nosotros conociésemos a los enemigos, podríamos vencerlos más fácilmente. Y sabemos que la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa adversario, y lo mismo demonion, que viene de la palabra griega adversarios. Por lo tanto, entenderíamos que la idea del adversario es eso, es aquellos enemigos que tenemos en las huestes espirituales de maldad. Pero luego viene el punto de cómo es que las huestes espirituales de maldad pelean contra nosotros y cómo podemos tener nuestra defensa contra ellos, cómo nos defendemos contra ellos. Y aquí es donde se desarrolla la idea de que hay cuatro niveles de enemigos. Cada nivel tiene su forma de defensa. Cada nivel es mayor que el anterior. El único de ellos que tiene la oportunidad de salvación es el primer nivel. Cuando pasas del primer nivel al segundo, tercero y cuarto, ya no hay posibilidad de salvación. Eso lo indica la Escritura. ¿Por qué? Porque no es que no se reciba el conocimiento, sino que el entendimiento se corrompe. Y por lo tanto muchos están privados de la verdad. Hay una expresión que se utiliza mucho, si vamos todos ahí a Timoteo, vamos a ir a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, un capítulo antes del que se leyó, y hay una parte que se menciona, y esta la menciona mucho el apóstol Pablo, esta palabra que habla acerca de lo que es lazo del diablo. No sé si lo han visto o han puesto atención a esta palabra. Vayamos ahí a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a ir ahí en el versículo, capítulo 2, dice ahí en el versículo 23 al 26. Este se considera como el primer nivel de enemigos. Y a este se le llama, o el apóstol Pablo le llama, ignorancia cautivada. Fíjate cómo dice ahí, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y ahí está la expresión, y escapen del lazo de ¿qué? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esto es, dentro de la iglesia hay muchos hermanos, y claro, cuando digo hermanos me refiero también a hermanas, que tienen conocimiento, y el conocimiento que tienen fue desarrollado por algún maestro. Pero el problema con aquellos que están en el primer nivel, que es la ignorancia cautivada, como dice aquí, el diablo tiene lazos sobre ellos y dice que están cautivos a voluntad de él. El poder más grande que tiene el enemigo es la ignorancia. Esto es, si tú y yo somos ignorantes, es el lazo más fuerte que puede tener el diablo. Pero la ignorancia tiene varios niveles. Esto es, la ignorancia sucede, una, porque nunca te han enseñado. Es la primera cosa. Mucha gente es ignorante porque nunca le han enseñado. Otros son ignorantes porque nunca desarrollan el conocimiento que les han enseñado. Esto es, ustedes confían en los maestros. Por eso dice Santiago, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Qué indica? Que cuando hay más maestros, hay más riesgo de que el pueblo sea ignorante. La pregunta sería, ¿por qué? Porque cada maestro va a enseñar conforme ellos entienden la escritura. Ahora, una de las cosas que debemos de hacer para evitar la ignorancia es, número uno, aprender a conocer y a entender por nosotros mismos. Tú vienes, tú escuchas, tú te vas y tú crees totalmente en lo que yo te digo. El diablo sabe que esa es la mejor forma de cautivarte con su lazo. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas que oyen a los maestros, pastores, predicadores y nunca se dan cuenta si lo que dicen está bien o está mal? Porque es una ignorancia cautivada. Esto es, yo te digo, tú nunca verificas con la Biblia, te tengo cautivo en ignorancia. Porque la pregunta sería, ¿acaso será que las multitudes que escuchan a maestros no se dan cuenta que lo que les enseñan es tan mal? Levanta la mano, ¿quién se ha hecho esa pregunta, hermanos? Tanta gente no se dan cuenta y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque la primera forma de entender al enemigo es, el enemigo gana cuando te mantiene ignorante. Pero la ignorancia no solamente está basada en el que no conozcas nada. Está basada en el que lo conozcas mal. Una persona puede ser ignorante cuando no conoce bien las cosas, cuando se les enseña mal. Si tú ves, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en el versículo 11, vemos a los hermanos de Berea. Vamos a ver, ¿quién tiene ahí Hechos 17? Entonces, levanta la mano, ¿quién está aquí conmigo, hermanos? ¿Quién tiene sueño? Ok, Laura, no más que yo. No más que yo, porque estábamos en la mañana comiendo en Barcelona, así que no puedes tener más sueño que yo. Son las 3 de la mañana para nosotros, así que no puedes tener más sueño que yo. Ok, Hechos 17, versículo 11. Fíjate cómo dice la escritura, Hechos 17, versículo 11. El que lo tenga lo puede leer. Bueno, primera parte es, cuando dice la Biblia que eran más nobles, no está hablando ni del carácter, ni de la forma de ser. Cuando la Biblia dice que eran más nobles, habla del estatus socioeconómico. Era gente que tenía ¿qué? Dinero. Y porque la gente tenía dinero, tenía la posibilidad de comprar copias del Antiguo Testamento y tenerlas en su casa, porque esto no era común. No cualquiera podía tener una Biblia o un Antiguo Testamento, ¿verdad? O un Tanakh en su casa. Pero al ser nobles indica que son ricos. Si son ricos indica que pueden tener copias. Pero ¿cuántas Biblias tienes tú? Vamos a ver. Ahorita yo no estoy usando mi Biblia, ahorita estoy usando otra Biblia. ¿Cuántas Biblias tienes tú, hermanos? Propias. Ayúdenme, hermanos. Papá, ¿cuántas hijas tiene? Una. Hermana Ana Luz, dos. Cinco, la hermana Vera, cinco. Wow. Ella es noble, de veras. ¿Quién más? Cinco, la pero, ¿de qué sirve que tengas tantas copias? Porque uno puede ser ignorante con la Biblia, con cinco copias de la Biblia. Te lo digo de mejor manera. Uno compra una computadora y el hecho de tener la computadora no indica que sabes usar la computadora. Puedes ser ignorante a la computadora. Y si quien te enseña solamente te dice que utilices ciertas teclas, vas a seguir esa monotonía. Pero los de Berea tenían la computadora y revisaban para ver si lo que le decían era correcto. Y así empiezas a soltarte del lazo del diablo. De otra manera, eres ignorante cautivo en el lazo ¿qué? Del diablo. Ahora, este nivel de personas dentro de la iglesia tienen la oportunidad de salvarse. Es el único nivel que se puede salvar. Los últimos tres, no hay forma de salvarlos. Este primer nivel puede salvarse. ¿Por qué puede salvarse? Pero para salvarse, necesita hermanos, gente como nosotros, que tenga ciertas cualidades en la forma de defender. Muchos de nosotros no sabemos defender. Y tal vez estas serían las columnas para defender. Número uno, amabilidad. Número dos, aptitud. Número tres, sufrimiento. Y tal vez la más importante, número cuatro, ¿qué? Mansedumbre. Porque, como dice aquí en 2 Timoteo 2:23, dice: pero desecha las cuestiones necias. Las cuestiones necias. ¿Qué indica esto? Que hay gente que en su necedad va a preguntar cosas, como dicen en Monterrey, nada que ver. Nada que ver. O sea, hay gente dentro de la iglesia que no pregunta para saber, para tener el conocimiento. Pregunta, nada que ver. O sea, es como cuando un hermano hace una pregunta y no es para su edificación. La hace para mandarle la indirecta al que está allá en la esquina. Nada que ver. Entonces, y hay veces que hay hermanos que preguntan las mismas cosas porque esperan recibir una respuesta distinta. Esas son cuestiones que... necias, ahí vas otra vez a preguntar lo mismo. Hasta hay veces aquí en la congregación, cuando hace la pregunta, muchos de los hermanos le hacen otra vez. Vas a entrar a ese tema, ¿por qué? Porque es necia. El que defiende, fíjate cómo dice ahí el versículo 23, evita esas cuestiones necias, ¿verdad? E insensatas. Sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Muchas iglesias, yo sé que ya ustedes tienen rato que no lo experimentan, gracias a Dios, porque hace años era, llegaba yo de viaje y no, que hubo un escándalo, que hubo un desorden en la iglesia, que quién sabe qué, era lo mismo. ¿Qué? Ahora ya llegamos, ya más mansedumbre, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque antes, hermano, lo que sucedió es que alguien decía algo y a alguien no le gustaba y decía otra cosa, y había contiendas en la congregación. Había problemas en la congregación. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Dice, evítalas, engendran contiendas, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre. O sea, si va a haber gente, hermanos, que sea ignorante dentro de la iglesia y que esté cautivo, pero en este primer nivel todavía tiene salvación. Porque hay gente que honestamente pregunta y dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta pregunta y te pregunto porque me interesa por mí. No lo digo por el hermano que está allá en la esquina, no lo digo por el que está allá atrás, no lo digo, no, me interesa, yo quiero saber por mí. ¿Podrías contestarme esta pregunta porque me afecta a mí? Eso es diferente, hermanos. Eso es muy diferente. Y entonces, ¿cómo uno le va a responder? Cada mente, cada cerebro es un mundo, ¿no? Cada cerebro es un mundo. Si el cerebro tuyo fue discipulado en otro lugar, por otros maestros, es normal que tengas preguntas. Esto es muy normal. Porque uno, es más fácil edificar sobre donde no hay nada que sobre donde ya se edificó. Entonces, si tú estás aprendiendo la Biblia y te la enseñan de una manera, y llegan y te dicen, así no es, y espérate, ¿cómo que así no es? Eso es lo que le llaman, ¿verdad? En el sistema de psicología hay una eureka. Ustedes, paradigmas, así lo has visto toda la vida. Es más, ¿cuántas cosas hacemos en la vida que no sabemos ni las respuestas por qué? Que ponte hierbas aquí en las ingles porque te sanas. Que no tomes refresco con hielo porque te enfermas. ¿Cierto o no? ¿Cuántos paradigmas tenemos que tómate? Hablábamos con el especialista de Tali y algo interesante que nos dijo. Le dijimos, oye, y los esto que tú te tomas en las mañanas, ¿cómo se llama esto? Los probióticos, y eso que no ayuda, dice, puras mentiras, dice. Eso no sirve para nada, así nos dijo. Es un profesional, dice, es un sistema que utiliza la gente en los comercios para hacerte tomar el ese todas las mañanas y tú piensas que te hace bien. Es gente que salva. ¿Cuántas cosas no hacemos porque así nos dijeron? La pregunta es, si yo soy como los de Berea, ¿voy a ir a qué? A revisar. A ver, predicó Iván acerca del Evangelio. Voy a ir a revisar. Predica Rica. Voy a ir a revisar. Pero si tengo 5 Biblias y no las abro, pues soy un ignorante cautivo. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, creemos todo lo que nos dicen de enfrente? ¿Cuándo tendríamos que irlo a revisar? Ahora, cuando alguien se pone, necesitamos estas cualidades. Número uno, necesitamos ser amables. Es difícil ser amables, hermanos, cuando la otra persona es terca. No, que así, no, que así. Tiene que ser que amable para con todos. No, no, que así es, que así me dijeron. Amable. Porque si te pones al tú por tú, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué, hermanos? O sea, tu defensa no puede ser contenciosa. Porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y hay hermanos que se ponen a pelear, ¿no? Que tú, que yo. Y luego ya pasa, decía muy bien Sócrates, ¿verdad? Que el que pierde el debate utiliza el insulto. ¿Sí ves? O sea, ya perdí el debate, ahora te voy a insultar a ti, porque ya perdí el debate. Fíjate qué inteligente este hombre de la filosofía clásica. Pero uno tiene que ser amable. Tu defensa debe ser amable. Porque ¿cuántos de nosotros fueron amables? Los que éramos pentecosteses, apostólicos, testigos de Jehová. Lo digo así para que no sientan mal. ¿Okay? O sea, ¿cuántos no nos tuvieron paciencia, hermanos? ¿Y fueron qué, hermanos? Amables. Porque esa es nuestra defensa. La aptitud, fíjate cómo sigue diciendo ahí en el versículo 23. Dice... 24 dice aptos para enseñar. No todos somos aptos, pero nos desesperamos luego, vamos. Muchos no sabemos los versículos. No, es que dice el apóstol, ¿dónde? En la cuarta carta de Corintios, esa ni existe. O sea, apto para enseñar indica que debes de saber. Si vas a defender, debes de saber para dar la cita. ¿Por qué la gente no quiere escuchar tu argumento? Quiere escuchar la cita. Y si tú le dices, mira, esta es la cita, ¿eres apto para qué? Sufrido. Eso es difícil, ¿por qué? Porque ¿cuánto se sufre? A veces me dice la hermana, alguien me dice, pero ¿cómo le aguantas tanto? Es que hay que tenerle paciencia. Porque lo que tú no ves es que el enemigo utiliza esta cautividad, ¿el lazo de qué? Del diablo. Literalmente, hermanos, como cuando uno trae al perro, el diablo nos trae así. Y nos mueve para donde él quiera. Entre más ignorantes seamos, más fuerte es el lazo. más fuerte es el lazo. Y la parte es que mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre, hermanos? ¿Tantos aquí, hermanos, o estoy soñando? Okay. ¿Qué significa mansedumbre, hermanos? Pues lo contrario, sí, ser manso. Ser manso. Cuando uno se enoja, no es una persona que pueda hacer una buena apología, apologética. No la va a hacer. Tienes que tener paciencia. Esas son las cualidades. Ahora, pero fíjate, ¿qué se requiere para salvarse? Si seguimos leyendo ahí en el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. Se requiere muchísima, hermanos. Se requiere muchísima humildad para aceptar que me enseñaron mal. A ver, lo voy a repetir. Se requiere muchísima humildad para aceptar que me enseñaron ¿qué? Mal. ¿Cómo solamente puedo saber si me enseñaron bien? ¿Ah? ¿Como quiénes? Como los de Berea. Así que, si hiciéramos lo siguiente, cuando damos una clase y tú haces notas, el próximo día revisas todos los versículos. Porque el PowerPoint tiene una ventaja y desventaja. El cañón tiene una ventaja y desventaja. El proyector. La desventaja es que antes, cuando enseñábamos en el cañón, todos apuntaban, asumiendo que lo iban a ver. Ahora nadie apunta. Y asumen. Fíjate, yo les puedo poner ahí algo que no es un versículo, y abajo le pongo, suponías 3:2. Y te aseguro que esta Yesenia va a decir, no, así dice la palabra de Dios. Así dice. ¿Va? El que madruga, ¿Dios qué? Lo ayuda. Ah, yo lo vi, dijo el hermano, pero si ella no lo revisa, hermanos, ¿cómo vas a ver? Y hay mucha gente ignorante, pero se requiere humildad para decir, ¿sabes qué? Tal vez lo que creo no es. Y si lo que creo no es, ¿cuántas cosas no estaré mal? Esa es una eureka. Tienes paradigmas y de pronto choca. Es el foco que dicen, ah, por eso dice eso. Ah, por eso dice eso. Le decía una hermana que fue con nosotros a Egipto. Estamos ahí en el templo de Karnak, un templo el más grande de todo el mundo antiguo. Y estamos ahí. Y dice, ay, hermano, dice, cuando nos fuimos a Israel nos explicaste todo lo bíblico. Le digo, aquí está la Biblia, hermana. Mire, aquí está, aquí habla acerca de cómo dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 24. ¿Cómo trajeron los egipcios los escudos que había hecho Salomón? Dice, ah, es que eso yo no lo he visto. ¿Sí ves cómo no lo conectan, hermanos? Porque no lo ha visto, pues no lo cree. Pero ¿qué pasaría si dijera, sabes qué? Tengo que verlo. ¿Y cuánta gente, por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica? Mi responsabilidad es prepararme para darles una clase. Su responsabilidad es revisar para asegurarse que yo estuve preparado para dar la clase. Yo me salvaré conforme a lo que yo predico. Pero tú podrías ser que te estés guiando por otro ¿qué? Ciego. Si es humilde la persona en el primer nivel y dice, sabes que estoy mal, sabes que esto no está bien, tal vez Dios le conceda arrepentirse para conocer ¿qué? La verdad y escapen del lazo ¿qué? Del diablo. Número 2. ¿Quién sigue aquí, hermanos? Porque siento que estoy soñando, pero no sé si soy yo. Estoy como... ¿Están todos bien, hermanos? ¿A quién le gustan las olivas? Bueno, traje algunas. Pero se las voy a dar el domingo porque ahorita no las puedo sacar de las maletas. Traje olivas. ¿Los demás están aquí, hermanos? Ok. Número 2, segundo nivel. El segundo nivel, Pablo le titula reprobados en la fe. Si vemos en 2 Timoteo 3:1-8, donde se dio la lectura, hermanos, y si vemos en la parte final, es muy interesante cómo Pablo Primero habla acerca de los tiempos peligrosos de los hombres amadores de sí mismos y da características de estas personas. Pero luego, hermanos, en los últimos versículos, en el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Quiénes eran Janes y Jambres, hermanos? Vamos a empezar por esa parte.
Los magos del faraón, muy bien.
Eran ellos, hermano, eran ellos. Pero en ninguna parte se dan los nombres más que aquí. Si no, no sabríamos cómo se llamaban. Muy bien. Pero fíjate, ellos resistieron, dice ahí la escritura, a la verdad. De tal manera que indica, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Fíjate, no es el conocimiento el que está mal. Es el entendimiento el que está torcido.
Pongan atención, ¿ok?
La Biblia es conocimiento. Tú la lees, no hay problema. Lo que se corrompe no es la Biblia. Lo que se corrompe es el entendimiento.
Primero se conoce y luego se entiende.
Si el entendimiento está corrupto, de nada sirve el conocimiento. Este es otro nivel. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Si seguimos leyendo ahí, dice ahí la palabra de Dios, corruptos de entendimiento, reprobos, dice, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la fe. O sea, ¿cómo puedes reprobar tu fe? A ver, cuando pensamos en una prueba, a la mayoría se le viene a la mente un examen de la escuela. Va a haber una prueba hoy. ¿Para qué se hacen las pruebas? ¿Cuál es el propósito? Muy bien. Medir tu nivel de conocimiento. Pero eso es algo más o menos. Eso es en la primaria. Ya en la secundaria, en la prepa y después, ya no se trata de tu conocimiento. ¿De qué se trata? Por ejemplo, cuando ves, por ejemplo, cuando ves álgebra, ya no trata el conocimiento. ¿De qué se trata, hermanos? Entiendes los procesos. En muchas escuelas bíblicas cometen el error de que hacen que la gente se memorice la Biblia. Y sí, es impactante. ¡Wow! Pero ¿de qué sirve que te la sepas de memoria si no la entiendes? ¿Sí? El conocimiento no es el que se reprueba. Lo que se reprueba realmente es ¿qué? Es el entendimiento. Por eso en las escuelas te dan varios ejercicios y en la prueba te dan algo distinto. Porque si te dan lo mismo, pues nada más contestas la información, te la copias. Pero los maestros no quieren que des la respuesta. Quieren ver si procesas, si entiendes cómo funciona. Y así es con Dios. O sea, ¿cómo sabemos si aprobamos la fe? ¿Solamente por medio del conocimiento, hermanos? Porque los fariseos eran excelentes conocedores. No hagáis, o sea, de todo lo que les digan hagan, pero no hagáis conforme a qué. En la obra se reprueba la fe. A ver si me están entendiendo o no. Segunda de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Quiero preguntar, hermanos, ¿puede haber alguien en la iglesia con estas características? Desobedientes a los padres. Fíjate lo que está diciendo. Si el padre le dice no te cases y este se casa, ¿está desobedeciendo al papá o no, hermanos? ¿Le falta conocimiento? A ver. ¿No? ¿Qué es lo que le falta, hermanos? Ahora, hay mucha gente que no le importa lo que diga el papá. Yo voy a hacer lo que yo quiera y me vale lo que tú digas. De nada sirve que vengas si vas a hacer lo que tú quieras. En este sentido, estás reprobando, ¿qué, hermanos? ¿La qué, hermanos?
La fe.
La fe. Porque no lo entiendes. conoces lo que dice Dios, pero ¿de qué sirve si no lo apruebas? Si no lo aplicas. Si seguimos leyendo, dice ahí en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas, ¿qué? Concupiscencias. ¿Cuántas veces has escuchado que dentro de una iglesia hay un hermano que se lleva una hermana? Que seduce a una joven. O sea, tú dices, pero pues si es la iglesia. O sea, ¿cómo puede suceder esto en la iglesia? Ahora, no me digas que con ese hermano, hermano, usted hizo esto, es que yo no sabía. Si la gente común entiende que está mal, cuanto más la gente que está en la iglesia. ¿En qué forma está reprobado en cuanto a la fe? ¿Les pregunto? ¿En qué forma está reprobado en cuanto a la fe? Muy bien. Conoces, pero no haces. ¿Qué está entre medio de la obra y del conocimiento? El entendimiento. Indica que el entendimiento está corrupto. O sea, predica que hay infierno, pero hace lo contrario. Predica que hay infierno, pero roba. O sea, esto no hace sentido. Te conoces, pero no haces. ¿Qué pasa de aquí a acá? Esto. ¿El entendimiento está a qué manos? Corrupto. Me dice una persona de un inico que conocí, dice, no, es que ya se arrepintió. Digo, ¿de veras? ¿Ya regresó con su esposa? Ah, no, no ha regresado con su esposa. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Porque a mí no hace sentido. Estás predicando, pero no regresas con tu mujer. O sea, no hace sentido para mí. Porque el que no provee para los suyos, si me van a meter a sus casas, ¿pero con qué manos? Incrédulo. Entonces, conoces, pero no apruebas. Porque tu corrupción está en el entendimiento. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? A estas mujercillas se les compara. Dice ahí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, aprenden y aprenden, nunca llegan. Luego dice el versículo, el próximo versículo dice así, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobos, dice, en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue, ¿qué? De aquellos. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Llega una parte que indica el apóstol Pablo, a estos hombres evita. Pero quiero hacer un paréntesis, hermanos, permítanme. Ya no solamente son hombres. ¿Se incluye a quién más también? A mujeres. O sea, este segundo nivel es un nivel triste. Puede pasar. No pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el entendimiento está corrompido. Tercer nivel, privados de la verdad. Fíjate cómo dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Quién sigue aquí, hermanos? ¿Todos están aquí, hermanos? Hago una pausa para preguntas, tal vez. Preguntas, hermanos. ¿Les puedo preguntar yo algo? ¿Por qué creen que sea difícil la salvación para estas personas? Tony.
Es que yo siempre he llegado a la conclusión cuando oigo la escritura y veo mi vida y veo por qué uno obedece a Dios. Siempre la conclusión es la carne, bro. O sea, porque si el conocimiento se corrompe, nosotros corrompemos, es por la carne. Porque nos afecta en algo, porque no aceptamos el mandamiento de Dios.
Okay.
Y simplemente ponemos nuestro gusto, nos afecta en algo, no, espérame. Okay, no voy a pasar, mejor lo dejo a un lado, pero no, ahí está. O sea, y para mí siempre va a ser la carne lo que va a corromper todo lo que Dios te dice, porque la carne te dice no. O sea, no lo quiero, mejor prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero por la carne, el gusto, o sea es, para mí eso es el principal punto en nosotros, que es la carne, porque no vale ser
si hablas con estos hombres en tiempos peligrosos, ¿cuál es nuestra defensa? Porque Pablo dice evita. O sea, Pablo ni siquiera te dice habla con ellos. Pablo dice evítalos. ¿Por qué? ¿Por qué evitarlos, amigos? ¿Por qué no dar la bienvenida a alguien que se comporta así? ¿Por qué sería Pablo tan rígido en ese concepto de evítalos? ¿Iván?
Una persona que ya ha llegado a ese nivel, por el simple hecho de que los trates bien, ya se siente apoyado. Están conocidos, lo único que quieren es que alguien los vea bien, los salude bien, y ya con eso se sienten validados en lo que están haciendo.
Okay.
Ya han llegado a un punto de que la crítica no importa, lo que les digas no importa, pero si los validas de cualquier manera, ya se sienten mejores.
Muy bien. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo sabemos con quién vale la pena defender o no la fe? Porque cuando Pablo dice evítalos, yo como que veo que dice como ya no pierdas tiempo en ellos. Se oye como muy radical. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué dice eso Pablo? Veamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 10. En esta parte lo que miramos es que no solamente se menciona otra vez la idea del entendimiento corrompido, pero también se menciona algo que causa conmoción. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice así, habla también del lazo y todo lo demás que habíamos hablado en unos momentos. 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? De la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se le privaría a alguien de lo que salva? Está privado de la verdad. ¿Por qué? O sea, ahí dice que está corrompido también el entendimiento. Dice, disputas necias de hombres corruptos, ¿de qué? De entendimiento. Hermanos, dentro de la iglesia hay gente que no tiene más que tiempo para andar haciendo disputas necias. De veras. Mira, esto del internet es una espada de dos filos. Porque yo les he dicho anteriormente esto. O sea, cuando una persona era tonta, nadie lo sabía. Pero el internet magnifica sus tonterías. Lo vemos en los memes, en las cosas que pasan. Dices, ¿quién se le ocurre grabar esto? Lo mismo pasa con este concepto. Cuando una persona, hermanos, quiere engancharse con alguien, se va a enganchar. Hay gente que son muy buenos, hermanos, para pelearse en el internet, para dar comentarios. Ponen, no, que esto, que yo pienso esto, y se ponen ahí más. Y hay mucha gente bien chismosa que está viendo todos los comentarios. Está mejor que la serie de Netflix, mira lo que le dijo. Y se enoja uno con otro y ahí empieza y se agarran, hermanos. Eso es lo que diría Pablo, disputas necias. Yo cuando veo ese tipo de hermanos, o no llamarles hermanos, de gente, luego los bloqueo. O sea, no haces nada en la congregación donde te congregas. O sea, no predicas el evangelio, no trabajas y quieres hacer todo en el internet para que la gente te conozca. No. O sea, no le vamos a dar volumen a quien no merece volumen. ¿Verdad? Porque cuando alguien le hace caso, es como le decían al cantante,
otra. Y el ese le pones un like, hermanos, a su comentario, a su disputa necia, y está buscando a quien agarrar. Pero psicológicamente hablando, lo que está buscando es atención. Es lo mismo cuando uno se pone un tatuaje. Es para llamar qué. Es lo que quiere atención. Por eso se pelea con todos.
Pero cuidado con que tú le pongas like a algo que va en contra de la voluntad de Dios. Habla de tu ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Si es algo que no es conforme a Dios, si tú dices, ah, me gusta porque tú eres mi hermano, o eres mi amiga, o nos llevamos bien por eso, no. Cuidado, porque te hace ver tan ignorante a ti como al que está haciendo la mala acción. Pongan atención. Esta idea de la corrupción, esta idea de las disputas necias, fíjate cómo dice ahí. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, dice, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué Pablo manda a pedirles que se aparten? Privados de la verdad.
Yo diría, cualquier persona que no conoce la Biblia y la enseñanza apostólica diría, no, hermano, es que hay que enseñarles, es que hay que predicarles, hay que ayudarles.
No, no, espérame. Tienes que ver los niveles. Primer nivel totalmente. Ve al segundo y tercer nivel. O sea, que haya gente descarada, que haga lo que sea con la iglesia, que destruya la iglesia, que... Y tú me estás diciendo que me tome el tiempo. No. Porque están reprobados en cuanto a la fe. Hay diferencia de niveles. El primero, tal vez Dios le conceda que se arrepienta. Pero el que es amador de sí mismo, que hace esto, que hace esto, que hace esto, que hace esto, que... No es que el entendimiento lo tiene corrupto y por lo tanto está privado de la verdad.
Tú te has puesto a pensar, ¿tú no crees que la verdad nos hace libres? ¿Por qué se le priva a alguien de la verdad? Porque la persona quiere seguir siendo esclava con el lazo de ¿quién, hermanos? Del diablo. Entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo con esta persona? Se oye muy cruel, hermanos, Pero así es la vida. Tienes que ver que es el apóstol Pablo el que nos indica que nos apartemos de ellos.
La pregunta sería, pues, ¿qué tiene de malo? Cuarto nivel. ¿Todos están siguiendo aquí, más?
Y creo que ya no va a acabar el cuarto nivel. Ahí lo voy a tener que dejar. Pero lo voy a dejar por ese sentido. Pablo le preocupa a la iglesia. Y sobre todo le preocupa la ingenuidad de la iglesia. La ingenuidad de la iglesia. Mira, yo decíamos a Caleb, estábamos con Nico, con Caleb, estábamos en Roma. Y vamos a agarrar el tren bala para ir a Nápoles. Tú vamos a entrar a la estación del tren. La gente no sabe porque pues es ingenua. Le digo a Caleb, guarda tu teléfono. O sea, ¿tú crees que porque estamos en Italia no te asaltan? Guarda el teléfono. Hay gente que es tan ingenua que piensa que no le va a pasar a ellos.
Bueno, no le pasó a él porque guardó, ¿qué más? El teléfono. Pero dentro de la iglesia hay gente muy ingenua. Porque no han visto el mal a primera mano, especialmente nuestros hijos, que crecieron en la iglesia, en una burbuja de mucha bondad, creen que toda la gente es igual, hermanos. No. Como dijera el cantante colombiano, mala gente. Hay gente mala, hermanos. Pero aquellos que tenemos años en la iglesia, sabemos que si quieres hacer daño, si una vez predicó eso, lo que se llamaba, si yo fuera el diablo, haría esto, esto y esto, según lo que dice la Biblia.
¿Dónde va a hacer el diablo daño? Dentro de la iglesia. ¿Dónde va a meter espías? En la iglesia. Es donde más daño puede hacer. ¿Y a quién va a agarrar? A los más ingenuos. Es lo que va a agarrar y va.
¿Te acuerdan ustedes de Himeneo y Fileto? Dice que trastornaban la fe de algunos. Tú dices, ¿acaso realmente ellos creían que la resurrección ya había pasado, hermanos?
Déjate, digo algo, hermanos. Sí creían que la resurrección ya había pasado. Ellos lo creían.
como cuando tú y yo creemos algo por seguro, ellos lo creían. Y porque lo creían, trastornaba la fe, ¿qué? De algunos. No, que esto, que esto, que esto, que esto, y que esto, y que esto. Ya cuando Pablo dice, espérate, ¿qué está pasando aquí en Efesios? Y había como 10 que decían, ya, ¿para qué si ya resucitamos? Ya la resurrección ya se efectuó. Porque vamos, pero la pregunta es, ¿por qué la gente cree que algo es cuando no es? ¿Tú te has puesto a pensar eso, hermanos? ¿Por qué la gente cree algo que es cuando no es? Es el cuarto nivel. Es más peligroso. Porque el cuarto nivel es el que no solamente cree en la mentira, muere por la mentira. Y el padre de mentiras, ¿qué más? El diablo te dice, no, esto no está tan mal. Ya lo hizo una, lo va a hacer otro, no está tan mal. Está igual de mal. El hecho que sea común, pensamos que no está mal. Porque ya se hace normal. Ponte a pensar. De veras, orgullo en una abominación. Ya se toma lo malo. De veras, orgullo en que se casen mis hijos con incrédulos. Cuando las cosas se ven normales, es cuando no son normales. Lo que es sabio es lo que está mal está mal. Oye, mamá, uno tiene que ser sabio para poder defender. ¿Cuál va a ser mejor? ¿No más? Sí, hermano, pero. Sí, hermano, pero así es. Eso, yo quisiera que la Biblia dijera otra cosa, pero es mejor decir yo estoy mal y la Biblia está bien. Porque muchos creen en la mentira, defienden la mentira como Himeneo y Fileto. Eso lo hablaremos en la próxima lección. Si Dios nos da vida y salud, hermanos, porque ya son las 4 de la mañana. Y yo siento como que ya se me cayó el... Hermana, a ver, creo que le quedan de nuevo, hermano. Listos.
Thank you.